Vamos a hablar de dos reyes godos que gobernaron consecutivamente a mediados del siglo VI. Teudis y Teudiseno se llamaban. No son lindos nombres.
No.
Teudis era un hombre culto, distinguido, romanizante. Era un apasionado de las instituciones romanas y también de los jolgorios del circo y de la gastronomía. Instaló su corte en Sevilla. Antes había estado en Narbona y en Barcelona, pero un día dijo, bueno, muy bien, me instalo en Sevilla, me instalo. Creía que esa ciudad estaba más a salvo del ataque de los francos. Por lo pronto estaba más al sur. En realidad, Teudis buscaba allí un contacto más estrecho con la población bética, la más romanizada, la más rica y la más culta de toda España en aquel tiempo. De ese modo pretendía también gozar de todas las delicias de aquellas tierras y de aquella gente. No bien llegó a Sevilla, Teudis empezó a disfrutar de los vinos y de la gracia arrebatadora de las bailarinas. Las bellas sevillanas eran asediadas por Teudis y también por los compañeros de Teudis. Pero los problemas empezaron cuando los ojos del rey se posaron en los cuerpos de las esposas e hijas de los macanudos del lugar. Los cortesanos visigodos, siguiendo el ejemplo de su soberano, no tardaron también en hacer lo mismo, es decir, posar sus ojos, cuando no sus manos, en las muchachas. Teudicelo, o Teudicelo, un noble godo muy allegado al rey, superó en hazañas amorosas a todos los muchachones de la corte. Un dato curioso, los encuentros alegres del rey y de sus compañeros eran contabilizados para una especie de competencia. El rey Teudis se unió en una jornada a 6 bailarinas. Iba a decir una detrás de la otra, pero no estoy seguro de que haya sido. El rey Teudis, ya se lo dije, pero otro ñato, el noble Vitiges, consiguió amar a 5.
Ay, casi, hermano.
Pero Teudicelo sedujo y amó a 11 sevillanas. El triunfo en esas competencias amorosas se premiaba con la ocupación del sitio del rey en los banquetes nocturnos. Gran cosa.
¿Qué ganas tengo de ir al banquete ahora, dice el tipo?
¿Qué banquete? Me venís con el banquete, déjame dormir. El premio era ese. ¿Qué premio? Es como un premio, un concurso a ver quién come más manzanas, cuyo premio fuera una manzana. No, es un caso distinto. En determinado momento, el rey Teudis tuvo la siguiente idea. Dice, voy a hacer una expedición al África. Todo empezó bien. Ceuta cayó en manos de los visigodos y fue saqueada. Luego, de repente, sucedió la catástrofe. Hubo quien acusó a Teudis y a sus amigos de llevar la campaña demasiado a la ligera. Dice la crónica que desde el campamento en el que apolillaban se podían conquistar más fácilmente mujeres que tierras. Es que en cada lugar del norte africano, donde se instalaban los visigodos, había una tienda del amor dedicada a orgías superpobladas por damas de la corte sevillana. Una orgía superpoblada es notable. Es una orgía donde sobra gente. ¿Y por qué puede sobrar gente en una orgía? Porque el lugar es chico,
claro.
No hay ningún otro motivo. Y más si tiene lugar en una tienda, en una carpa, me imagino, los orgiásticos supernumerarios saliendo por debajo de la carpa, piernas que aparecen, manos, rajaduras de la carpa, por las cuales emerge un orgiástico expulsado que trata luego de volver a entrar. Bien, así era la cosa. En una oportunidad los visigodos fueron atacados justamente en el momento en que se desarrollaba uno de estos encuentros plurales. La desbandada visigótica fue escandalosa, naturalmente. Dice el cronista, se produjo una estampida de desnudeces aterradas hacia el norte. La salida fue tan apurada que los hombres y las mujeres llegaron a las naves sin sus armas y sin sus vestidos, naturalmente. El descontento cundió. La alegre conducta de Teudis caía muy mal, sobre todo entre la aristocracia goda, que seguía asentada en la austera meseta castellana, ¿no? Teudis no hizo demasiado caso. En la primavera de 548, celebró en su palacio, con sus íntimos, nuevos bailongos de los más lujuriosos. Una noche, un desconocido logró burlar la vigilancia de la Guardia Real y consiguió entrar a la sala del banquete, que desde luego había derivado en otra reunión amorosa. El desconocido, sin tentarse con algunos manjares, se acercó a Teudis. Nadie advirtió su presencia, imagínese. ¿Quién va a andar mirando que entró uno? De pronto el rey Teudis gritó y luego cayó de bruces. Tampoco nadie le hizo mucho caso. Es normal que estas cosas ocurran. Pero el rey tenía un puñal clavado en la espalda y en un instante todos recuperaron la lucidez y se lanzaron sobre el asesino. Iban a lincharlo cuando el rey moribundo levantó la cabeza y habló y dijo: amigos, no lo matéis. Continuar con el banquete. Y se murió.
Estuvo bien.
Sí. No sabemos qué sucedió con el asesino, que evidentemente era mandado por la aristocracia goda. Los cortesanos se ocuparon de buscar sucesor de Teudis. Y se eligió a Teudicelo, aquel amigo del rey asesinado, que también era un gran luchador contra los francos. Y con Teudicelo las juergas continuaron. Su fogoso temperamento transformó esa amable galantería que hasta entonces lo había caracterizado en una agresividad rayana en la violencia. El tono de sus conquistas era demasiado beligerante. San Isidoro de Sevilla lo llamó raptor de las hijas de los nobles y público prostituidor de las esposas de los magnates. No sabemos hasta qué punto estas damas nobles, a quienes Teudicelo robó su honra, estaban deseosas de que se la robaran, porque en aquellos tiempos las mujeres carecían de toda voz en disconformidad, y más en ese terreno. La verdad es que a Teudicelo debía entregarse cualquier dama que él señalara, así de cruel era su tiranía. Y si no lo hacía, si la mina se negaba, el tipo mandaba sus esbirros para castigar a aquella. Lo que es indudable es que los guardianes y legítimos destinatarios de dicha honra, ¿qué cosa es la honra?, me pregunto yo. Quiero decir, los padres, los hermanos y los prometidos de las minas decidieron vengarse. No tanto por las minas, sino por ellos. Entonces, en aquel tiempo se pensaba que una dama formaba parte de los derechos reales de un señor. Y la ocasión para la venganza fue uno de los banquetes del rey. ¿De qué otro lugar sino iba de banquete en banquete? Corría el mes de octubre de 549. Ya hacía más de un año que Teudicelo había ceñido la corona visigoda. Lo que sigue lo cuenta Gregorio de Tours. Una noche, en lo mejor del festín, cuando el rey estaba muy alegre, se apagaron repentinamente todas las lámparas. Se oyó un ruido de espadas desenvainadas y un grito ahogado. Teudicelo había muerto, dice Gregorio de Tours, sin mucha habilidad novelística, desde luego, y no se sabe de nadie que lo llorara. Nadie lo lloró. Y terminó esto. Así que esta es la historia de dos reyes juerguistas, pero uno simpático y el otro violento. La juerga está bien,
¿sí?,
si no es obligatoria. Si no es obligatoria. Si es obligatoria ya me gusta menos su majestad. Si usted me invita, a lo mejor voy. Si usted me obliga, me escapa. Así que, ¿a quién dedicar esta se reseña de dos reinados.
Y en primer lugar, Alejandro,
del rey,
justamente
a las sevillanas, a la Sevilla.
Sí, sí, estaba pensando en aquellos también pobres que quedaban expulsados de la carpa por falta de lugar.
También, sí.
Estarían así
sí,
como estaban sí, tratando sí, de entrar por algún lado,
sí,
¿no?
Sí, a los que eran expulsados de una orgía. Sí, qué terrible, ¿no? Que te echen de una orgía. Estás en una orgía y un tipo, lamentablemente, el señor va a tener que retirarse. Acompáñenle que le voy a señalar la puerta.
Sí.
Y dice, no hace falta. Bien.
Bien.
Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre sevillanas y hemos encontrado una sevillana. Las sevillanas del Espartero en la versión de Miguel de Molina. Vamos, adelante.
Las mujeres de Sevilla merecen que se compongan. Merecen que se compongan las mujeres de Sevilla. Ole, 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 ole. Las mujeres de Sevilla merecen que se compongan. Merecen que se compongan, que se han muerto los parteros. Ay, 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 ay. Que se han muerto los parteros para que la tierra se vaya una pena que me muestro, ríe los floreros de mí, toca Sevilla entera, ya, tenía un pañuelo de negro con la cima arriba. Y al hijo del Espartero lo quieren meter a fraile. Lo quieren meter a fraile, ya al hijo del Espartero, ole, 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 al hijo del Espartero lo quieren meter a fraile. Lo quieren meter a fraile y la clavija le dice, ole, 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 y la clavija le dice todo como su padre. La maestranza ya vino eso, con sus calzones y la parte de la media casa, mandó poner que pones en los y que no era plata. Los coritos de mi una ya no tienen miedo a nada. Ya no tienen miedo a nada los coritos de mi una, ole, 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 ole. Los coritos de mi una ya no tienen miedo a nada. Ya no tienen miedo a nada que está muerto el Espartero. Ay, 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 que está muerto el Espartero de lejos, que lo matarán. Y hasta la guasa, ay, que te metiste en la cocina, ay, que te llenaste de la valla, ay, que te pusiste una bombina, que no lo están con ese cañón.
Ha cantado Miguel de Molina, Sevillanas del Espartero.